Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero agradecerte por suscribirte a mi canal de podcast. Para más información acerca de mi trabajo y de mis libros Atrapado en el Cuerpo Equivocado y Las Mentiras que te cuentan, Las Verdades que te ocultan, encontrarán en la descripción todos los links a esos libros y a mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy tengo el honor de estar nuevamente con Nicolás Márquez para hablar de su libro La Máquina de Matar, la biografía del Che Guevara. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, y muchas gracias otra vez por permitirme presentarle a tu audiencia otro libro mío.
Muy bien, así como hablábamos el otro día sobre la biografía de Salvador Allende, otro personaje que la izquierda ha idealizado, a pesar de haber sido un sinvergüenza y un criminal, es el Che Guevara. ¿Por qué escribiste este libro?
Bien, yo empecé mi oficio como escritor, ¿no? Porque creo que es un oficio, escribiendo y revisando el pasado de la década del 70 en Argentina, poniendo de manifiesto lo que fue una verdadera guerra en donde la Argentina fue agredida militarmente por la guerrilla. Ahora, la figura del Che fue un poco emblemática, fue una suerte de arquetipo en el cual muchos guerrilleros se fijaron y lo tomaron como referencia, no solo en Argentina, sino en todo el continente. Y todo, durante la década del 70, gran parte del continente se alzó en armas contra sus propios países, con ejércitos y guerrillas entrenados militarmente en Cuba, pero fundamentalmente teniendo como arquetipo, como esquema, como tótem al Che Guevara, que había muerto en el 67, pero que su legado quedó y fue muy negativo para la paz de todo el continente, incluyendo la década del 80 y algo de los 90, si hablamos de Colombia, nos extendemos. Pero el Che Guevara además escribió libros y dejó todo un legado y es precisamente un ícono totalmente distorsionado. En la década del 70 representaba al guerrillero duro que fue. Criminal que fue, asesino que fue, intransigente. Pero en la década del 80 ya el marketing lo empieza a ablandar y comienza a convertirse en un personaje desnaturalizado, ecológico, diverso, tolerante, sensible a las causas de los vulnerables, nada que ver con lo que fue en vida.
Claro.
O sea, una tremenda distorsión historiográfica propuesta por la izquierda, por propagandistas, por ideólogos y por intelectuales que escribieron biografías para canonizarlo. Así que dentro de esta costumbre que tiene la izquierda de distorsionar el pasado, dije, bueno, me voy a meter con el Che Guevara para poner blanco sobre negro y para volver, como es mi costumbre, a disputarle a la izquierda el pasado, en este caso a través de la figura de alguien que fue un sanguinario, un criminal, un tipo tremendamente cruel y despreciativo del prójimo, mostrarle a la gente quién fue, ¿no? No lo que dice la propaganda, no lo que dice las películas de Hollywood, no lo que dice el establishment comunicacional del primer mundo y del tercer mundo.
Bueno, hay una cosa interesante que mencionas. Por un lado tenemos una figura de marketing, producto del marketing, ya sea del establishment de las comunicaciones, del cine, de los medios de comunicación, los diarios. Pero por otra parte, aquí el primer problema que veo con esto es que se han escrito muchas biografías del Che Guevara, que uno diría, a ver, es muy fácil inventar un marketing como el de Frida Kahlo, que fue inventado por una compañía de marketing en Nueva York. Dice, a ver, dame una figura, te la hago heroína y la popularizo. Obviamente que con el Che Guevara hicieron lo mismo. Pero después eso tiene que mantenerse firme ante el test de la historia, el test del ir y volver y escudriñar en los archivos y ver quién realmente fue una persona. ¿Por qué crees que la misma izquierda produjo libros muy grandes, muy largos del Che Guevara y sin embargo nunca desmintió esta figura del marketing?
Bueno, a ver, los libros que ha escrito, tremendas biografías que se han escrito sobre el Che Guevara, no ponen en el rostro del Che Guevara manejando los campos de concentración, apenas refieren a los cuadernos que el propio Che Guevara escribió sobre sí mismo en sus aventuras como guerrillero cuando fusilaba gente. O sea, Hay una famosa frase que nunca sé a quién pertenece, que me encanta, que dice: la omisión de lo necesario es tan injusta como la afirmación del error. Y sobre el Che Guevara, en sus grandes biografías o en sus pequeñas biografías, lo necesario ha sido omitido. Un
Claro.
tipo que se dedica a fusilar gente de manera contundente, sistemática, totalmente a la ligera, por indisciplina, por antipatía, por tener una discusión con alguien y por tener una situación de poder y lo manda a acribillar y lo acribilla él mismo, eso denota una patología, un espíritu absolutamente intransigente, sanguinario, y eso no ha sido puesto de manifiesto en las biografías. Apenas se roza alguna cosita, en las películas tampoco. Sus escritos despreciativos de los bolivianos, sus escritos despreciativos de los negros, su conducta para con los homosexuales, a quienes confinaba en campos de trabajo forzado en Cuba, en Guanacabibes concretamente. Y bueno, todo eso no está expuesto, no está plasmado y son cosas públicas, cosas que se de fácil acceso. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de buscar eso que está. Y que está recontra confirmado y chequeado, incluso leyendo las propias obras del Che, vas reconstruyendo esa composición psicológica y esas acciones que él mismo confiesa. O sea,
Claro.
tampoco hay que irse tan lejos, hay que ir al propio Guevara. El problema que tienen los guevaristas es que no citan a Guevara, o porque no lo leyeron, o porque no les conviene citar pasajes escabrosos de su personalidad que él mismo confesaba tener. Porque si hay algo que le puedo atribuir al Che como mérito, a diferencia de Fidel Castro, es que Fidel Castro era un gran mentiroso. Che Guevara no. Che Guevara era un tipo bastante íntegro dentro del oscuro de su persona.
Y una persona totalmente honesta al momento de contar su historia, ¿cierto? En sus diarios.
Sí, porque él contaba cómo eran los fusilamientos que él mismo ejecutaba y contaba incluso con detalles que su formación de médico le permitían saber por dónde, qué tejidos, por dónde perforó la bala, dónde penetró, dónde rebotó, qué agujerió, cómo murió. Eso está contado con una
Claro.
frialdad de perito. Respecto de la construcción del marketing de Guevara, yo siempre identifiqué cuatro, cinco o seis cosas fundamentales. Primero, murió joven, a los 39 años de edad en Bolivia, intentando hacer una revolución. En Bolivia en ese momento había un gobierno democrático, y con cubanos que fueron entrenados por él mismo, que llegaron clandestinamente a Bolivia, se instalaron focos guerrilleros con agentes castristas. Y trataron de fomentar eso a lo grande, no lo lograron, fracasaron, como casi todo lo que emprendió Guevara, y termina muriendo. Y a partir de ahí aparecen en escena varias cosas. Primero, el hecho de morir joven, siendo alguien hiperfamoso, y transgresor. Siendo alguien bien parecido desde el punto de vista estético, fotogénico, si vamos a las fotos que hay sobre Guevara, son fotos
Claro.
atractivas. El componente de que murió por un ideal también lo enaltece. Yo no comparto lo que dice Guevara, dicen muchos cobardes, pero le rescato y le respeto que haya muerto por sus convicciones. No importa un rábano por qué murió Guevara, lo
Claro.
importante es cuánta gente mató para imponer. Más que sus convicciones, sus dogmatismos, ¿no?
Así es. Es interesante entonces, a ver,
Y era de izquierda.
claro.
A ver, una vez un gran pensador argentino-cubano, se exilió en el 59 en la Argentina, escribió muchos libros, lo conocí mucho, Armando Rivas, decía: a la izquierda no se la juzga por sus objetivos, supuestamente nobles, ir a dignificar al trabajador, al explotado, al débil. Esos son los supuestos objetivos discursivos que ellos dicen tener. No se la juzga se la juzga por eso, no se la juzga por sus resultados, que son el empobrecimiento sistemático, la crueldad, la orden del día, los campos de exterminio, los fusilamientos, los gulags, las fosas comunes, los campos de concentración. Las grandes matanzas del siglo XX son patrimonio del nacionalsocialismo, pero fundamentalmente de la izquierda, que son mucho más masivos: Mao
Claro.
Zedong, Stalin, Pol Pot.
Bueno, eso me recuerda a una frase que leí hace muchos años que luego lo mencionas en el libro, de ese deseo del Che Guevara de hacer de la Argentina, se refería a él, otro Vietnam,
De la
que,
cordillera de los Andes.
claro, el lograr que la bandera argentina sea roja, pero de sangre, ¿no? Ese masacrar por masacrar.
Sí.
Una tensión que se nota mucho lo comunicas muy bien en el libro, la tensión que se crea con Fidel Castro, porque Fidel Castro, una vez que llega al poder, después de todos los actos de guerrilla en la sierra, él como que se desilusiona porque él no quería ser otro burócrata, ¿no? Él
Claro.
quería continuar la guerra por la guerra, ¿no?
Sí.
Y
Sí.
eso, ¿qué resultado tiene en la vida personal de él con respecto a la relación con Fidel?
Bueno, durante el primer año creo que se sintió cómodo, manejó un campo de exterminio en la cabaña, fusilaron 1.000 personas, 1.000 disidentes, de los cuales él materialmente asesinó, disparó, apretó el gatillo de 175 pobres desgraciados que fueron ejecutados por él mismo. Estamos hablando en el primer año cuando se consuma la revolución, que se recuesta Cuba sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una estructura burocrática muy grande, un Estado tremendo, y estaba en una etapa de coexistencia pacífica revisando los crímenes de Stalin. Y él era devoto de Stalin.
Claro.
Recordemos, esto no lo hemos dicho, pero en el libro está puesto de manifiesto y es importante, él después de médico, después de ser ya un hombre adulto, joven pero adulto, conoce la política y conoce el marxismo. Siempre fue un hombre despolitizado. Entonces, tiene como esa fe del converso o de alguien que descubre algo que lo encandila y le da una suerte de basamento de objetivo de vida, porque era un personaje errante, confuso mentalmente, tuvo una educación bastante anárquica, un padre que ausente, no tuvo formación religiosa. Era un tipo bastante desorganizado y desordenado. Respecto de sus principios y respecto de sus objetivos personales de vida.
Claro,
Y cuando encuentra el marxismo, dice, esta es mi religión.
bueno, y estamos ahora aquí en México, de hecho, junto al mar haciendo esta entrevista, y fue aquí en México donde él encuentra propiamente la literatura marxista, ¿cierto?
Bueno, él conoce a quien fue su primera esposa en Guatemala, en una situación muy específica donde marchan hacia México. Esta mujer con la cual él tiene una relación, Hilda Gadea, queda embarazada, se casan en México. Tiene una niña, Hilda Guevara, y ella era una agente del comunismo internacional. Ella es la que demuestra y lo adoctrina a Ernesto Guevara o al Che Guevara con libros que él leía. Él era un gran lector, y de libros de aventura, casualmente. Y él era un aventurero.
Claro.
Sus ídolos eran Emilio Salgari, los grandes historias.
Sí, novelistas de
Novelistas
aventura.
de aventuras del siglo XX, de principio del siglo XX. Así se formó, pero sin ideología política. Y en
Claro.
cambio acá encuentra que puede plasmar la aventura y una causa de vida, conociendo el marxismo tardío. Y el marxismo tardío era el estalinismo,
Claro.
no era la política rusa de Nikita Khrushchev. Entonces, y Fidel Castro era financiado su revolución por los rusos, tenía que alinearse a esa política
Claro.
burocrática de coexistencia pacífica para no ir a la Tercera Guerra Mundial. Y él quería ir a la Tercera Guerra Mundial y quería hacer la guerra en todos lados.
Claro.
Entonces trató de hacerla en Argentina, en Salta, la dirigió desde Cuba, pero preparó un contingente para que fracasó en Salta, en Orán, durante el gobierno democrático de Arturo Illia. Después intentó llevar adelante la guerrilla al Congo, al África, donde fracasa rotundamente. Y finalmente su última aventura fue en Bolivia, donde también fracasa y muere. Mientras tanto presidente del Banco Nacional de Cuba sin tener el más mínimo conocimiento sobre economía, fue ministro de Industrias y de alguna manera fue diplomático. Porque Fidel Castro lo mandaba y lo enviaba a
Claro.
misiones diplomáticas. Creo que la más escandalosa se dio en la ONU, el 11 de diciembre del 64, donde él dice, está en YouTube, grabado, fusilamiento, sí, hemos fusilado, estamos fusilando, seguiremos fusilando. Fidel Castro lo quería matar,
Claro.
porque fue una confesión mundial estruendosa, en donde estaba poniendo de manifiesto que su régimen era un régimen de terror, y él lo estaba confesando abiertamente ante la ONU,
Claro.
representando a Cuba. Ya había tenido un gran enfrentamiento con Fidel Castro cuando en el año 62, en la famosa crisis de los misiles, misiles rusos se colocan en La Habana apuntando hacia Estados Unidos. Eso generó una crisis brutal, una tensión entre Kennedy y Nikita Khrushchev. Decidieron retirar los misiles, fue una decisión rusa, no una decisión
Claro.
cubana. Cuba era un país satélite. Y él ahí se desencanta, con Fidel por permitir retirar los misiles y con los rusos por retirar los misiles. Entonces él empieza a acercarse a los chinos y China, el bloque chino comunista, tenía una disputa con la Unión Soviética. Digamos, los dos tenían la misma matriz marxista, pero con características distintas, pero además disputaban el liderazgo del comunismo
Claro.
internacional, no eran aliados en bloque. Entonces, los rusos y Fidel Castro empiezan a ver al Che Guevara como un agente chino incrustado en el poder cubano. Entonces ya hay desconfianzas mutuas y Fidel Castro se lo saca encima. Yo tengo todas las pruebas, categórica, me entrevisté con quien lo capturó, con quien el general Gary Prado, que fue el militar de la época que preparó la emboscada para detener a Guevara, y me contó un montón de cosas que están transcritas en el libro, y un montón de cosas que ponen de manifiesto y confirman el abandono de Fidel Castro para con el Che. Cosa
Claro.
que no es inhabitual, porque Fidel Castro abandonó a todos los que lo ayudaron a llegar al poder y los mandó al ostracismo, a la prisión o al fusilamiento. Los casos emblemáticos son Hubert Matos, 20 años de cárcel, que fue comandante de la revolución, y probablemente el ícono es Camilo Cienfuegos, que fue el primer desaparecido de Cuba en un supuesto accidente de avión que
Claro.
donde nunca más se supo de él. La misma semana que encarcelan a Hubert Matos.
Claro. Nicolás, hablando entonces de esa tensión entre el Che Guevara y Fidel Castro, se dice que, por un lado, bueno, Fidel Castro, perdón, Che Guevara quería continuar toda esa lucha marxista con ese ideal ya anticuado para la Unión Soviética en África, se va a África, pero en cierta manera también Fidel Castro aprovecha para liberarse del Che Guevara.
Claro.
Hace mucho lo vi, lo vi en un documental, de hecho viajando en un avión aquí a México, donde algunos agentes castristas comentaban cómo de hecho el Che Guevara, y eso para mí era algo nuevo, lo vi antes de leer tu libro, creo, pero que el Che Guevara había sido mandado en cierta manera a matar, lo mandaron al muere, como decimos en Argentina, en
Sí,
África,
sí.
y que el mismo Fidel Castro anuncia la muerte, ¿es verdad eso, de que él anuncia la muerte del Che Guevara en un comunicado oficial?
En un comunicado oficial cuando el Che Guevara estaba en el África, el
Claro.
Che Guevara deja una carta que muchos dicen que la redactó Fidel y que el Che fue obligado a firmarla, cuando Guevara ya no tenía más nada que hacer.
Claro.
Ya estaba peleado y no, bueno, vamos a la salida, ¿cuál era? Irse al África, y deja una carta llena de loas y de elogios a Fidel, en donde renuncia a la ciudadanía cubana. Esta carta tenía que ser leída si se confirmaba la muerte de Guevara. Fidel Castro se anticipa, sin saber si Guevara estaba muerto o no,
Claro.
no tenía noticias, lee la carta públicamente. Y alguien que estaba con Guevara al lado, que escuchó la carta de Fidel por radio en el
Claro, en
África,
África.
cuenta la gran rabieta, la ira de Guevara diciendo, no es agradable que te maten en vida.
Claro.
O sea, Fidel Castro ya lo da por muerto y cuenta que él había renunciado a la ciudadanía cubana. ¿Por qué? Para desligar a Cuba de las cosas que estaba haciendo Guevara. No tenemos nada
Claro.
que ver, él ya no pertenece a
Claro.
nuestro, a, no, no es funcionario, ni siquiera es cubano. Entonces era una carta que le hizo firmar Fidel Castro para cubrirse de cualquier tropelía que podía cometer Guevara. De todas maneras, Fidel Castro después, como Guevara sobrevive, lo quería controlar, porque dice, era un mono con navaja para Fidel
Claro.
Castro. Logra repatriarlo a Cuba, todo camuflado, incluso hay fotos muy curiosas y muy interesantes de un Guevara irreconocible, sin barba, donde se le cambia la mandíbula, se le cambia, bueno, toda una estética muy especial para hacerlo volver con pasaporte falso, etcétera, etcétera. Vuelve a Cuba y ahí Guevara ya tenía la última locura, a los 30 y largos, de irse a hacer la guerrilla a Bolivia. En el sur de Bolivia, en un lugar inhóspito, despoblado, totalmente desaconsejable para hacer una guerrilla, porque vos para hacer una guerrilla necesitas levantar a la población, pero para
Claro.
levantar a la población entre otras cosas, necesitas población. No tenía, no, era un lugar totalmente despoblado. Muchos dicen que en realidad lo que quería Guevara era estar lo más posible, lo más cerca posible de Argentina para tomar esa situación y luego avanzar hacia el norte de Argentina, regresar a su país, claro, en el fondo. Es probable que así haya sido, pero fue un error desde el punto de vista militar tremendo.
Claro.
Tremendo.
Y él muere incluso mucho antes de que ocurra toda la situación de las guerrillas en la misma Argentina, ¿no?
Claro, bueno, no había claro, prácticamente guerrillas en América Latina. De hecho, él mismo no podía reclutar guerrilleros, le tenía mucho trabajo para reclutar gente. Incluso con los cubanos que fue y algunos contactos que pudo lograr de algunos otros lugares, nunca fueron más de 50. Y con eso él pretendía derrocar un gobierno. Era imposible, era inviable. Además, bueno, le dieron comunicaciones que no funcionaban, Fidel Castro le prometió el apoyo del Partido Comunista Boliviano y él se reunió con el presidente del Partido Comunista Boliviano, que era, bueno, se me hizo una laguna ahora, tuvo una reunión en donde el Partido Comunista no lo apoyó, y no lo apoyó porque los rusos no lo querían a Guevara y los partidos comunistas de Occidente dependían de la Unión Soviética. Claro, o sea que Fidel Castro sabía fehacientemente que Guevara no podía volver. Y si Guevara triunfaba, era el triunfo de él también. Bueno, tengo otro satélite que depende de Cuba. O sea, él lo mandó a andar. Claro. Pero hay una frase de Juan José Sebrelli, de quien tomé datos, porque hace un análisis psicológico muy interesante de Guevara en uno de sus libros, y dice, Fidel lo entusiasmó lo suficiente como para que se vaya, pero le dio la instrumentación insuficiente como para que no regrese.
O sea, lo mandó al muere.
Sí.
O sea, es verdad eso, no,
sí,
es ningún,
sí,
mito.
Sí. Bueno, tanto es así que cuando lo detienen los bolivianos, Bolivia tiene una tensión con Estados Unidos, porque Estados Unidos, la CIA sabía que Fidel Castro lo había dejado abandonado. Y dice, dennoslo vivo, nosotros lo llevamos a Panamá, le demostramos que Fidel Castro lo abandonó, entonces probablemente por despecho y a cambio de su vida, le sacamos información, lo mantenemos con vida y nosotros conseguimos información muy jugosa de lo más alto del poder cubano y también del poder soviético, al cual Guevara tuvo acceso, por lo menos durante unos años. Sin embargo, los bolivianos rechazaron, tuvieron esa tensión fuerte y dijeron, no, este vino a fusilar bolivianos, de hecho fusilaron 40 y pico, pobres campesinos, algunos pobres suboficiales que estaban perdidos ahí en la selva, en algunos lugares recónditos, algunas escaramuzas, y dijeron, no, él vino acá, mató, regó sangre boliviana, le vamos a dar su merecido. Y lo fusilaron. Paradojalmente, un fusilador fusilado.
Claro. Claro, claro. Bueno, Nicolás, yo la verdad que te quería agradecer. No quería hacer una entrevista larga para animar especialmente y no hablar demasiado sobre el libro para generar esa curiosidad intelectual de formarse especialmente con un producto de marketing que se ha impuesto a nivel mundial. ¿Te acuerdas que en el año 97, por ahí 98, hubieron protestas estudiantiles muy grandes en Hong Kong? Yo en ese momento era adolescente, estaba en la escuela secundaria y recuerdo haber visto que llevaban la figura del Che Guevara en el pecho. Luego, hace pocos meses aquí en la Ciudad de México, mientras estaba llevando las cajas de mis libros, había un chico de esos que limpiaba la calle, tenía solamente 16, 17 años y tenía nuevamente impreso, estampada la cara del Che Guevara. Le pregunté, ¿sabía quién era ese criminal? No tenía ni idea quién era, porque ocurre también eso. Y luego de que le conté más o menos, basado obviamente en tu libro, me dijo, me la voy a sacar cuando llegue a mi casa y no me la pongo más, ¿no? Pero lamentablemente el Che Guevara se ha impuesto como esa especie de santo. Al final en tu libro, en la conclusión, de hecho tenés en el epílogo, tenés una frase muy interesante. El Che Guevara es un mito, pero no es un mito más. Su figura ha llegado a tan alto grado de adhesión o aceptación que logró traspasar todas las clases sociales y culturales sin mayores distinciones ni ambientaciones. Su efigie puede ser colgada tanto para adornar una pocilga periférica como la pared de un pub, discoteca o restaurante ubicado en el barrio más elegante de cualquier capital occidental. Estando en Canadá, un día me invitan unos amigos a comer a un restaurante en la zona de cerca del Niágara, de las cataratas del Niágara, y había un mural gigantesco de Che Guevara. Gigantesco. Y tenían una bandera LGBT junto al mural, pintado. Y yo recuerdo que pedí hablar con el dueño y le dije, sabía que este era un asesino serial de LGBT. Usted, o sea, le gustaría que ese dato. El tipo no sabe qué decir, se quedó duro porque claro, se han creído todo este mito de la izquierda y de un Che Guevara, promotor de los derechos LGBT y toda esta basura, como se la llama.
Bueno, y es correcto lo que vos decís. A mí me ha pasado de estar en hoteles muy
Claro.
elegantes y ver decoraciones de Guevara o en algún restaurante. O sea, es muy común. Y también lo ves en la cancha de
Claro.
fútbol o en una marcha, una protesta estudiantil o en una protesta obrera o lo que fuere. Ahora, una cosa que es interesante. A mí no me consta que él haya mandado a matar gays. Sí que los confinaba en campos de trabajo durante un año tremendo de esclavitud, porque él creía que la revolución moldeaba al ser humano y él creía en el hombre nuevo socialista, que era un hombre de acero, sin ninguna debilidad, sin ningún pecado, sin mancha, un tipo valiente, abnegado, viril. Y él creía que en esos trabajos de trabajo forzado, en esos campos de esclavitud, bajo la consigna el trabajo os hará hombres, se podía reeducar al
Claro.
homosexual.
Claro, o sea que el Che Guevara fue totalmente ajeno, ignoró tal vez completamente todo el trabajo posterior que hizo la Escuela de Frankfurt, de la cual él fue en cierta manera contemporáneo, ¿no? De usar, por ejemplo, el travesti, el transexual como parte del símbolo de la revolución sexual, de la revolución socialista. O sea, él ignoraba totalmente esa faceta, ¿no?
Bueno,
De.
cuando las biografías, él era gran lector, y un lector tardío de la izquierda. Cuando las biografías cuentan, los biógrafos que más cerca estuvieron de él, que lo pudieron tratar o que pudieron tener acceso a archivos propios de la inteligencia cubana, cuentan los libros que leía, no figuran estos autores.
Claro.
Figuran autores propios de la era estalinista.
Claro.
Entonces, esa era, de hecho, su primer viaje a Rusia. Él quiso llevarle una ofrenda floral a Stalin y la diplomacia rusa dijo, de ninguna manera, estamos en
Claro.
otra etapa,
Claro.
estamos sacándonos a Stalin de encima, haciendo un revisionismo, estamos en otra instancia, eso no es la Unión Soviética de Stalin esta. Y él ahí empieza a sentirse incómodo porque él tenía otra perspectiva. Era un izquierdista tardío, probablemente por no haber vivido la transición de la izquierda porque la conoció de
Claro,
grande, a los 30 años.
claro, claro, claro. Mira, en la bibliografía tenés, obviamente, te has leído todos los libros que mencionamos recién que han tergiversado la figura del Che Guevara. Pero tenés un libro que a mí, yo lo leí hace muchos años cuando salió y me lo regaló un gran amigo, una persona ya mayor que falleció hace poco, Enrique Díaz Araujo, Ernesto Guevara de la Serna, aristócrata, aventurero y comunista.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre ese libro o existiendo un libro bueno, crítico de Che Guevara con el tuyo?
Bueno, Díaz Araujo es un hombre que yo rescato y ha sido uno de mis maestros a través de sus trabajos y me lo mandó a Mar del Plata, porque yo estaba ansioso por leerlo, tuvo esa gentileza. Bueno, es un libro bastante curioso porque cuenta todo un montón de cosas de Guevara, pero el libro termina cuando Guevara, con Fidel Castro en el yate famoso que partió de México, otra vez México relacionado con la persona de Guevara y Castro. Cuando llega el yate a Cuba, ahí termina el libro.
Claro.
O sea que toda la etapa cubana, los 10 años posteriores del 56, que empieza la guerrilla más o menos, 56-57, hasta el 50 y, hasta el 67, donde muere, todo eso no está en el libro de Díaz Araujo. Yo siempre sospeché que él iba a sacar un tomo 2,
Claro.
pero lo deja ahí. O sea, él cuenta toda una etapa muy argentina, la etapa, incluso la etapa aventurera, de turística,
Claro.
pero no la etapa del Che Guevara público o guerrillero. En eso, ahí termina el libro de Díaz
Bueno, sé que
Araujo.
es un libro que en cierta manera entonces se complementa y vendría a ser como una segunda parte.
Bueno, yo arranco desde el vamos y tomo muchas cosas de Díaz Araujo, pero recomiendo vivamente ese libro, si es que se
Claro.
consigue, porque lamentablemente los libros de Díaz Araujo son difíciles de conseguir. Con la pluma genial, irónica y burlona de Díaz Araujo, pero yo diría que la biografía mía arranca desde su muerte, desde su
Claro,
nacimiento
hasta el
hasta
final.
su muerte. En cambio, Díaz Araujo la corta, es curioso porque es muy divertida, muy entretenida, muy jugosa en datos, pero termina cuando uno espera
Claro.
la parte, digamos, de la acción
Claro.
política y militar de
Claro, el Che
Guevara.
Guevara guerrillero, ese aspecto.
Bueno, termina cuando llegan a Cuba. Ni siquiera cuenta la experiencia de Sierra Maestra.
Claro.
Esa es una particularidad, como si fuese una introducción al Guevara previo al Guevara que se conoce mundialmente.
Así es. Bueno, Nicolás, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que voy a poner aquí en el link también de este video donde se puede conseguir La Máquina de Matar, que es un libro que está disponible también en México, Estados Unidos, Canadá, aparte obviamente de Argentina y Chile, supongo, y sí. Perú, donde se encuentra presente, pero es un libro realmente recomendado para tratar de desmitificar esta figura, este santo, especie de santo de la izquierda, que fue un verdadero criminal y que obviamente la historia también es parte de esta batalla cultural. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a vos, Pablo. Mil gracias. Gracias por todo.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, nos vemos. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.